11 de la mañana, 39 minutos en la República Argentina. ¿Cómo era que se llamaba el tema este que estábamos escuchando? Lean, recordámelo porque ahora se me hizo una laguna. Pero bueno, ¿vos sí? ¿Te acordás?
No, pero una intervención.
Sí, por favor, claro.
Tengo que hacer una corrección porque me están reclamando. Dije que la gente de Córdoba, en realidad no, es la gente de Villa María. Así que
pido Villa María,
sí,
bueno, aclararlo.
Ya me lo reclamo.
Bueno, y ahora yo hago la aclaración. Jorge Marciali, homenaje a Arturo Jaureche. Estábamos escuchando recién, así hablaba don Arturo. Bueno, en este espacio en el que vamos a intentar debatir sobre los temas que nos preocupan, que nos ocupan. Hoy con la visita de Hernán Casanilla, que ya se está yendo.
Sí, me tengo.
Hernán, te agradecemos muchísimo que hayas venido. Nada, ¿alguna reflexión que cierre esta participación?
Agradecerles, desearles mucha suerte. Y por ahí pensaba, ¿no?, en esta relación que tuvo siempre crítica Arturo Jaureche con los medios de comunicación. Esa frase pícara, como era en general la picardía que él tenía para observar y comentar lo que pasaba alrededor de él. Esa idea de que cuando algo no sabía de algún tema, miraba lo que decía la Nación, lo que habían escrito los escribas de la Nación, y entonces se ponía inmediatamente en la vereda opuesta. No sé de qué se trata, pero si la Nación dice algo, y creo que es digamos parte de la picardía que un buen lector, un lector activo, ese ciudadano al que refería María Seoane, tiene que poder construir, digamos, como recursos propios de defensa ante lo que puede ser o una información que no sea veraz o una información cargada de opinión interesada, que es también una manera de encubrirla de ideología y de voluntad de convencer al otro en una creencia que no necesariamente se corresponde a los intereses de ese otro que la recibe. Digo, muchas veces consumimos, por ejemplo, hoy nos están queriendo hacer creer que es un salvavidas vital la firma con el Fondo Monetario Internacional. Y si nos fijamos cómo titulan la Nación, Clarín, cómo lo reproducen otros medios, vamos a quedar convencidos, si no hacemos este ejercicio de sospechar qué nos están vendiendo detrás, que detrás de la información, que efectivamente hay un acuerdo con el Fondo Monetario, que efectivamente hay una serie de acuerdos y compromisos que esos acuerdos generan, bueno, ¿cuál es el sentido que van a tener? ¿En qué medida van a comprometer los intereses propios de los sectores populares? ¿Hasta dónde es beneficioso? ¿O para quiénes, en todo caso, es beneficioso un acuerdo de estas características?
Sí, porque a partir de la sospecha uno también se va a ocupar de ver cuál es la experiencia que está habiendo en distintos lugares del mundo, pero además nuestra propia historia, nuestra propia experiencia, ¿no?, con este tema que va a ser seguramente tema de otro programa, es porque nos tiene a todos como conmovidos, conmocionados, ¿eh?
Así como se sospecha, y eso creo que sí fue algo que el kirchnerismo puso en el tapete, ¿no? Así como las clases medias, decía María, y otros sectores sospechan de los políticos y su capacidad, digamos, de envolvernos en algunas mentiras, también los medios de comunicación son actores políticos y por lo tanto también tienen intereses y juegan y creo que esa sospecha también obviamente tiene que volcarse hacia ellos, ¿no?
Sí, imponer la antipolítica mientras ellos hacen política.
Exactamente, así es, de una manera sutil.
Sí, sí.
Hernán, muchísimas gracias por acompañarnos en este primer programa de debates de Hacha y Tiza. Más que enriquecedor el tiempo que nos hemos tomado esta mañana y que vamos a reiterarlo todos los sábados entre las 10 y las 12 aquí en la 99.3.
El golpe militar que derroca a Hipólito Yrigoyen da inicio a la década infame. Son años en que las elecciones son dominadas por los conservadores mediante el fraude. En lo económico, la subordinación al Imperio Británico es total. Los transportes, el ferrocarril, los teléfonos, el Banco Central y hasta la carne quedan en manos de los ingleses. Pero volvamos a 1933. La muerte de Hipólito Yrigoyen es un duro golpe para la Unión Cívica Radical. El partido queda al mando de Marcelo Torcuato de Alvear, quien está muy lejos del espíritu popular del yrigoyenismo.
Ténganme en cuenta esto que le dije y esto también. Me llevo los papeles ahora.
Jaureche y Mansi, disconformes con la dirección que está tomando el partido, comienzan a reunirse. A ellos se le suman también otros radicales, disconformes con la conducción alvearista. En un sótano por Lavalle y Callao, el 29 de junio de 1935, fundan Forja, la fuerza de orientación radical para la joven Argentina.
La Fuerza de Orientación Radical para la Joven Argentina convoca a todos los radicales.
Corresponde a la Unión Cívica Radical ser instrumento de esa tarea.
Pero fundamentalmente a los jóvenes que quieran participar de la construcción de la nueva Argentina con la que soñara Hipólito Yrigoyen.
Sumando así hasta su totalidad la obra truncada por la desaparición de Hipólito Yrigoyen.
Por el radicalismo a la soberanía popular y por la soberanía nacional a la emancipación del pueblo argentino.
Con su estilo sencillo y campechano, Jaureche se convierte en el gran divulgador de una corriente de pensamiento que denuncia al gobierno por hipotecar la independencia de la nación. Por estos años se escuchan por primera vez palabras como cipayo o vendepatria. El principal ideólogo de esta nueva manera de pensar la Argentina es Raúl Scalabrini Ortiz, que si bien nunca se suma de manera orgánica a Forja, es quien mejor expresa sus conceptos antiimperialistas.
Orgullosos de nuestra opulencia, 40.000 kilómetros de ferrocarriles. Yo entiendo que el trato puede ser bilateral, pero ceder una legua a cada lado a favor de los ingleses, del Standard Oil, la devaluación...
Mientras la Segunda Guerra Mundial acapara la prensa argentina, Jaureche y los hombres de Forja se preocupan por tratar los temas importantes del país.
Bueno, Willy, por Argentina y Popeya.
Y ahí pasaba ese tramito de la historia de don Arturo Jaureche, este hombre que supo decir mientras los totalitarios reprimen toda información y toda manifestación de la conciencia popular, los cabecillas de la plutocracia impiden, por el manejo organizado de los medios de formación de las ideas, que los pueblos tengan conciencia de sus propios problemas y los resuelvan en función de sus verdaderos intereses. Bueno, analizar esto también fue razón de este primer programa de debates de Hacha y Tiza, que les reitero, con Carlos Recio, con Beto Cepa, yo quien les habla, vamos a compartir con ustedes, además con Leandro Montenegro en los controles, que acaba de decirnos algo que para sus 21 años digo que tiene todo un significado. Está saliendo bueno, dijo Leandro. Así que, alégrense, muchachos. Alégrense.
Gracias, Leandro,
que seguramente también debe estar con... Él también hace sus contactos para que escuchen los programas, ¿no? Sí. ¿No, Leandro? Y seguramente que alguno de sus contactos en algún momento va a compartir con nosotros este espacio para reflexionar también. ¿Cómo la van llevando, gente? Estamos ya sobre los últimos 10 minutos de debates de Hacha y Tiza.
Sí, pasó rápido, ¿eh? Ajá. Sobrevivimos.
Y sobrevivimos, ¿no? Sí. ¿Beto?
Bien, muy bien. Como buen primer programa, también nos va a dejar hilo en el carretel para repensar también a futuro, más allá de, no sé, una cosa que me está pasando en este momento mientras vamos resolviendo, es buscar por ahí la vuelta para trascender el diagnóstico y empezar a buscar fórmulas. No sé, no, no, nunca, nunca vamos a encontrar la solución, pero bueno, por lo menos buscarle alguna salida hacia propuestas, por ejemplo, no sé, nada, perdone, me tiraste así y te respondo así.
Claro, pero está bueno lo que decís, porque claro. Además, es cierto, no se trata solamente de diagnosticar, sino también de ver cómo construir caminos hacia,
exacto,
hacia,
bueno, una María aportó, ¿no? Algunas cosas,
claro. Sí, ya lo creo.
Carácter de autocrítica, pero también salidas.
Ya lo creo, por ahí fue precisamente lo que le escuché a María lo que detonó esta esta.
Y yo lo que aporto, lo que vos decís, Beto, que en definitiva por el tema que elegimos para este primer programa, me parece que cuando hablamos, si tuviéramos que hablar de propuestas, además de las que le escuchábamos a María, de esto de que hay que plantearse una ley antimonopólica, porque si no, no va a haber posibilidad de romper con esta hegemonía mediática, digo, atrevernos, y ahí me voy a usar todos las gratificaciones y los mimos que nos hacen quienes nos dicen, nos saludan y nos empujan todos los días a seguir detrás del micrófono. Digo, de alguna manera la propuesta está dada en hacer este espacio, en generar este espacio, ¿no? Cuanto a temas medios de comunicación y cómo seguir dando esta batalla por romper la hegemonía, ¿no?
Por lo tanto, déjeme que yo quiero agradecer verdaderamente, muy en especial, a que esté con nosotros acá sentado a la mesa Carlos Recio. Porque esto que con lo que él mismo se presenta, del estar aquí desde el lugar del receptor, del oyente, del lector, etcétera, a la par, y se lo quiero decir a la audiencia, a la par lo ha plantado aquí como el gran impulsor de este primer programa, de este que nos proponemos como un programa donde semanalmente abramos esta alternativa de repensar lo que nos rodea, lo que nos orienta, lo que buscamos. Así que doblemente orientador este hecho de que Carlos, desde ese lugar de receptor, sea el promotor de este nuevo espacio y partícipe. Me parece que eso nos tiene que abrir conceptualmente también a qué vamos haciendo con debates de H y Tiza, qué proponemos, qué preguntamos y qué, a partir de eso, que nos brindamos en definitiva a todos.
Bueno, te agradezco mucho las palabras y además me pone en una posición de mayor compromiso, y además me ayuda también a ver que creo que es una buena propuesta y que no estaba, mis expectativas estaban puestas en eso, ¿no? En esta participación doble. Y bueno,
pero
y
vos estás seguro que sos solamente audiencia, porque tiene una capacidad para decir que, bueno, es uno de los hacedores del manifiesto argentino, ese lugar donde se debate fuerte también,
sí,
¿no?
Se debate fuerte, sí.
Que de paso contanos que el manifiesto argentino, para que sepamos dónde estamos parados cada uno.
Bueno, el manifiesto argentino es un espacio plural del campo popular y nacional, una capa en ese campo, hay una representación identificable en todos los que participamos, quizá en el núcleo central, que somos pocos, 8, 9, 15, pero también todos los adherentes y todos los que están participando en las distintas provincias donde tenemos grupos organizados. Y bueno, estamos dados a hacer una propuesta distinta, original, nuestro amor por la patria también, que a veces está como peyorativamente tratado de patrioterismo, no se trata de eso, es como hay definiciones que van más allá de eso, que la patria es donde uno nunca se siente solo, donde están sus seres queridos enterrados, donde hay una historia común con el vecino. Eso es lo que significa para mí la patria. Y cuando está agredida, como en este momento, creo yo, y creemos todos nosotros, es que surgen estos espacios. El manifiesto argentino tiene una historia ya larga, porque en el 2002 también fui parte de aquella experiencia, en donde había un riesgo de disolución nacional. Y bueno, y en ese crecimiento y en la aparición de esta nueva circunstancia, no solamente en Argentina, sino en toda la región, nos ha movido de nuevo el compromiso a juntarnos de nuevo con los compañeros y a organizar esto, que rápidamente obtuvo una aceptación y que permanentemente nos está poniendo en crisis, ¿no? De crecimiento, hacia dónde vamos, etcétera, etcétera. Por eso el debate es fuerte y comprometido, y sobre todo comprometido. Entonces la confianza está generando que si el debate es comprometido, puede ser fuerte sin que haya resquebrajamiento y estemos todos del mismo lado. Y además compartamos con compañeros como ustedes, que no son parte del Parlamento argentino, pero sí compartimos ese amor a la patria que nos hace de estar del mismo lado.
Nos quedan minutitos, Beto, sepa. ¿Cómo cerramos? A ver. Porque ¿cómo cerramos?
Ella me hace siempre
responsable del cierre.
Claro, por ejemplo, son las 11:55. Estaba en búsqueda de algún apoyo teórico donde, pero bueno, quizá no sea precisamente ese el camino. Me parece que sean lo de Hernán, la entrevista con María creo que fue disparador de muchas cosas. Hernán, a partir de la interlocución con María Sebane, dejó otras semillas sobre el terreno. Y hay tanto. Lo primero que se me ocurre es que en breve vamos a volver sobre el tema. Medios.
Seguramente.
Quizá tengamos que volver sobre un concepto mucho más amplio, que es el concepto de información.
Ajá.
Y entendiendo precisamente que los medios solo como un canal hacia un objetivo que alguna vez estuvo buscado por muchos menos canales, y ahora nos propone multiplicidad, no solo en números, sino en formas de llegada, precisamente. Esto, en lo generacional, nos lo muestra claramente. Hoy, los chicos consideran estar informados a partir de lo que reciben en su teléfono, de lo que esto que decía Hernán. A nosotros nos podía unir ver los tres chiflados al mediodía y en todo caso agarrar algún coletazo, por ejemplo, del comienzo de un noticiero, cosas por el estilo. Hoy en día los canales de producción y de llegada, por ende, son tan variados, y sobre todas las cosas los veo tan atados a la inmediatez, que tiene que ver con el entretenimiento, precisamente. Aquello que nos divierte, que por H o por B nos llama la atención, y cómo desde quienes pretendemos informarnos y transmitir esa información que procesamos a los demás, hasta qué punto es válido que busquemos canales de facilitación de llegada de nuestra información. No sé si puedo redondear, pero digo, si me tengo que valer de títulos catástrofe en un portal de internet, por ejemplo, para que eso llame la atención y capte, en definitiva, le lleve información a alguien, ¿es válido? Cuando a lo mejor ese título catástrofe está apoyado en una mentira, en una deformación de lo que ocurre. Me parece que esta multiplicidad de generación y llegada de noticias, que en definitiva tienen que apuntar a que construyamos nuestro concepto de estar informados, nos plantea éticamente, si querés moralmente, múltiples preguntas y desafíos. No sé si podremos darle respuesta, es lo que intentaremos honestamente.
El intento es una
forma. No sé si se entendió lo que me tiraron la pelota muy en crudo. No sé si se entendió.
Se entendió algo. En buena hora habernos atrevido, me parece que fue un lo pensamos un rato, pero no demasiado, nos lanzamos así, dijimos cómo, y estoy segura que el otro lado, uno, dos, tres, los que estén, van a entender de qué se trata y sobre todo nos van a aportar para que lo vayamos haciendo un poco mejor cada sábado. Sí, una noticia que le doy a ustedes, les voy a dar ahora en el portal de la 99.3.com.ar. Vamos a reproducir este programa que desde ese portal nos pueden escuchar en vivo y en directo todos los sábados, porque tenemos la salida al aire directamente desde el portal, por eso la mamá de Carlos nos está escuchando desde Villa María, y los parientes que hay por todo el país que él está controlando que escuchen. Pero además ahí van a poder los que por ahí se engancharon tarde, se quedaron con las ganas, vamos a acercarle cada semana también nuestro programa grabado para que lo puedan reproducir. Me parece que va a tener espacios muy ricos para trabajarlos, si quieren cualquiera que quisiera tener alguna herramienta de trabajo, qué sé yo, contar con la mirada, el pensamiento de Hernán Casaniga, que está al frente de estos medios de la universidad, ha sido muy enriquecedor. Él además es antropólogo, así que ha podido hacer una mirada también desde ese lugar. Haberla tenido como primera invitada telefónica a María Seoane, me parece que también aportó lo que vos decías, ¿no? Un elementos para seguir profundizando el debate. Quien quiera reproducirlo lo va a poder tener en la 99.3.com.ar. Gente, hasta el sábado.
Hasta el sábado.
Bueno, 12 de la mañana con 2 minutos. Esto fue Debates de Hacha y Tiza, un espacio para recuperar el pensamiento, para recuperar el debate, para hacer propuestas y para darnos la oportunidad de construir siempre y abrir caminos. Hasta el próximo sábado, tengan una muy buena jornada.
La pequeña Europa, gaucho indio y negro a quemar ropa, fueron borrados de aquello. Yo le pido a San Cabrese que venga la buena leche. Yo le pido a San Cabrese que venga la buena leche.
Cosas puede cambiar, como dijo Don Ricardo.